Vamos a detener unos minutos en el análisis de una de las noticias del momento, que tiene que ver con el decreto 2362 del 24 de diciembre del 2018. Tiene solamente dos páginas, es más, página y media, firmado por el ministro Guillermo Botero, el ministro de Defensa Nacional, decreto que prorroga la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego. Esta mañana temprano hablábamos con Cristian Garcés, representante del Centro Democrático, quien nos daba su punto de vista sobre las bondades del decreto y cómo su parágrafo, porque es un decreto de dos artículos, su parágrafo podría abrir la puerta a unas consideraciones especiales en materia de seguridad para determinadas personas por parte del Ministerio de Defensa. Pero también, profesor Jorge Restrepo, José Manuel Acevedo, buenos días. Se ha hablado y se ha mencionado que en esencia es el mismo decreto que ya venía con una pequeña modificación. ¿Es así, profesor Restrepo?
Así es.
Saludar primero a José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Juan Manuel, buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues mire, antes de que el profesor Restrepo, experto en estos temas, digamos, interprete el alcance de la norma, pues yo sí quisiera decir que me parece que la gente del Centro Democrático está celebrando antes de tiempo y están tratando de cobrarse como una victoria suya la posibilidad de que esa fijación de criterios excepcionalísimos mediante los cuales tendrían algunos particulares la posibilidad de la tenencia y el porte de armas no son precisamente los que ellos estaban proponiendo a través de las conversaciones que tuvieron en bancada con el presidente de la República o a través de la carta que le enviaron más recientemente tratando de poner un poco de presión pública al primer mandatario de los colombianos. A mí me parece que si bien es cierto que falta la definición concreta de esos criterios excepcionales, en esencia el decreto preserva lo que ya estaba antes y esta prórroga lo que más bien indica es que se van a mantener las condiciones similares a como venían funcionando desde el año 2017, ahora el 18 y para el año 2019. Sin embargo, hay otros como el columnista y abogado Ramiro Bejarano que trinan lo siguiente, Juan Manuel y profe, valiente regalo de Nochebuena, Iván Duque no flexibilizó directamente la restricción al porte de armas, pero con el decreto del 24 de diciembre cumplió muy obsecuentemente la orden de Uribe de que esa flexibilización la hagan los militares que no le obedecen a él, sino al presidente eterno. No sé, no me suena esta última interpretación y creo que más bien esta va a ser una nueva oportunidad para que el presidente Iván Duque declare su independencia, pero no sé cómo lo ve usted, profe.
No, completamente de acuerdo, digamos, es que vale la pena, digamos, aclararle a los oyentes varias cosas basado en la lectura del decreto.
Incluso del decreto usted anterior. Hizo el análisis, ¿no?
Claro,
del decreto anterior
aquí,
y el
aquí
nuevo,
los
¿verdad?
Tengo, aquí tengo el decreto 2362, que es el de este año, el 2018, y tengo el decreto 2268 del 30 de diciembre del año pasado. Recordemos a ver cuál es la historia un poquito, qué es lo que sucede aquí en Colombia. En el país existe un monopolio de armas estatal que es de rango constitucional. Hay que decir que es el único país en el mundo que tiene ese monopolio estatal de tenencia y porte de armas, que se extiende, por ejemplo, a la comercialización, a todo tipo, a la fabricación también de armas de fuego. Esto es una característica constitucional colombiana muy positiva y muy valiosa. Sin embargo, ese monopolio estatal de armas se puede flexibilizar cuando las personas, por condiciones de riesgo y de ausencia de seguridad, pueden llegar a solicitarle un permiso, no se llama salvoconducto, de porte o de tenencia de armas de fuego, únicamente de armas de fuego que son de defensa personal, para diferenciarlas de las armas de fuego que son privativas de las fuerzas militares y de fuerzas de policía.
Como en el caso del campesino que citaba el congresista Garcés.
Así es. Se trata, por ejemplo, de revólveres, escopetas y de pistolas que tienen un número reducido de munición, de balas, que pueden ir en el proveedor. Entonces, las personas pueden pedir esos dos tipos de permiso, de porte o de tenencia. ¿Qué es lo que hacía el decreto que se introdujo hace 3 años por primera vez para todo el territorio nacional, por primera vez para todo el territorio nacional, por un periodo extendido de tiempo, un año, expedía, digamos, establecía este decreto que inicialmente se puso en el 2015, a finales del 2015, que no se podían portar las armas de fuego.
¿Tenerlas pero no portarlas?
Se pueden tener, exacto. Entonces convertía efectivamente todos los permisos para porte en permisos de tenencia.
Ya, puedo tener una finca de pronto para defenderme ante algún peligro, pero yo no puedo portar esa arma.
O en la casa.
Andar con ella por ahí, para arriba y para abajo.
Porque esos permisos de porte además eran para todo el territorio nacional. No eran para una jurisdicción particular o un departamento o un municipio. Si usted tenía un permiso de porte, lo podría llevar, lo podía portar efectivamente en todo el territorio nacional, porque son expedidos por una autoridad nacional. Entonces lo que hizo ese decreto es que restringió esa tenencia, pero desde el primer decreto hace 3 años se establecía la posibilidad de que una persona en condición de seguridad extrema, digamos que estaba en una situación de riesgo muy alto, podía ir donde el comandante de la Oficina de Control de Armas, Municiones y Explosivos, que existe en cada
brigada, ¿no?
Sí, correcto. En todas las brigadas existe un oficial que es el responsable del control de armas, municiones y explosivos, y podía decirle: mire, yo soy un líder social, soy un defensor de derechos humanos, comercio en esmeraldas, pago mis nóminas en efectivo, yo estoy bajo extorsión, me han amenazado.
Me pueden secuestrar.
Me pueden secuestrar, ya me secuestraron a la familia. Necesito que me expedieran una excepción a esa limitación del permiso de porte. Y muchos comandantes lo hacían. ¿Qué es lo que hace entonces ahora después de esta explicación? Discúlpenme, sí, que me haya
extendido. No, pero es que es importante entenderlo, ¿sabes?
Para dejarlo bien largo, ¿qué es lo que hace?
¿Cuál es la diferencia de lo del 24 de diciembre con lo que había?
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente de la República con este decreto que ha expedido en conjunto con el ministro de Defensa, Botero? Pues, básicamente dicen: vamos a mantener esa suspensión a los permisos de porte.
Es decir, ¿un año más?
Sigue un año más, sigue esa suspensión de los permisos de porte, pero ahora le vamos a dar la facultad al Ministerio de Defensa para que cuando los comandantes de la Oficina de Control de Armas, Municiones y Explosivos vayan a expedir la excepción por razones de seguridad a esos permisos, cuente con unos criterios. En ese sentido, lo que decía esta mañana
pero,
aquí en los,
pero los criterios no están en el decreto, ¿no?
Es que los criterios nunca han existido. Es decir, era una facultad discrecional que tenía, a ojo, digámoslo así, subjetiva, claro, que tenían los diferentes comandantes de esas oficinas de control de armas en las diferentes brigadas. Entonces, lo que dice, es cierto lo que dice el representante Garcés, ahora, esas solicitudes van a estar regladas a través de un reglamento que expedirá el Ministerio de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, que es de quien dependen esas oficinas.
Si a usted le preguntaran, profesor...
Eso es muy bueno, perdóneme que lo interrumpa. Espinosa, sí. Eso es muy bueno, porque como bien lo dijo el representante Garcés, hay muchas quejas de ciudadanos que dicen que se han presentado incluso casos de corrupción o que simplemente están sometidos a la discrecionalidad del comandante de la brigada.
Allá iba, si mañana, por ejemplo, en un escenario, pues por supuesto hipotético, no se lo llaman de una brigada X a pedirle a usted un concepto sobre cuáles deberían ser esos puntos para que quede claro quién es el arma y quién no, esos criterios, ¿usted qué aconsejaría?
El primero, yo diría, es aquel que mencionó también el representante Garcés del Centro Democrático, y es que la persona tenga las condiciones para el uso del arma, para poder portarla durante su uso, es decir, que tenga, que haya pasado un examen de pruebas psicotécnicas, psicológicas, y que también haya actualizado su curso para el manejo de armas de fuego. Yo creo que hay un factor de discrecionalidad, obviamente, que está allí, es que quien puede evaluar las condiciones de riesgo de esa persona, pues va a ser la autoridad militar en el caso, porque es la que conoce precisamente en la región cuáles son las condiciones de seguridad de esa persona.
Y claro,
me imagino que también tendrá que ser una persona que se sepa, y esto también lo hablará el comandante de esa oficina de armas, municiones y explosivos, si es una persona que no esté cerca o en líos con el crimen organizado. Y como digo, eso también tiene que ser algo discrecional, eso no es algo que únicamente pueda resolverse consultando las bases de antecedentes y contravenciones que lleva la Policía Nacional. De manera que me parece que esas son unas condiciones claves. Yo le añadiría, y esto siempre se puede mejorar, que el arma de fuego pues esté siendo portada en condiciones de seguridad. Es
por
decir,
supuesto,
que la persona tenga
la destreza,
los seguros,
cosas,
la destreza, que tenga los lugares donde la pueda portar y demás.
Pero José Manuel entonces insiste en que fue muy rápido salir a cobrar por parte del Centro Democrático como victoria al decreto, ¿no?
Claro.
Sí, yo sí creo, Juan Manuel. Creo que tanto el representante Garcés como el representante Álvaro Hernán Prada, que vienen sosteniendo la tesis de que debe flexibilizarse mucho más ese porte y tenencia de las armas en todo el país, pues no va a ser precisamente la tesis que se imponga en el gobierno nacional. A mí me parece que ellos están hábilmente capitalizando algo que todavía no sabemos cómo va a quedar. Si sería bueno, pues, que el Ministerio de Defensa empiece a fijar un poco más con claridad esos criterios, en qué van a consistir y demás, como dice el profe Restrepo. Pero me parece que tanto los uribistas que están cobrando esta victoria temprana como los malquerientes del gobierno que están tratando de hacer ver a un Duque dócil frente al Centro Democrático en este tema, tacan burro. Yo creo que el gobierno es bastante más independiente en este tema en particular, y que lo que dice el profe, se preserva en esencia todo lo que venía desde hace 3 años y hasta ahora. En la lectura política, yo diría que eso puede ser lo que esté pasando.
Y es una decisión responsable, no solamente hay que señalar eso, una decisión que mejora el control de armas, porque como bien lo decimos, esto va a establecer unos criterios menos subjetivos, alguna reglamentación que le dé lineamientos a esos comandantes de esas oficinas para dar las excepciones, sino que también hay que decir, José Manuel, que tacan burro todos los que han venido durante el fin de semana con información, y esto yo creo que también hay que decirlo, falsa, diciendo que se van a revivir las convivir, que el gobierno nacional del presidente Duque ha flexibilizado el control de armas, municiones y explosivos, que estamos entrando en revivir la convivir, y han utilizado, por ejemplo, el trino del presidente Álvaro Uribe Vélez para decir que, digamos, quien está detrás de esa flexibilización, que es dañina para la seguridad, es el presidente Uribe. Insisto, esa información no es correcta, no está ajustada a la realidad del decreto, y pues no estamos en un escenario, entre otras cosas porque las convivir nunca han sido prohibidas en Colombia.
Juan Carlos Iragorri.
No, yo creo que es importante que a la gente no se le permita portar armas, digamos, que continúe esa política en Colombia, pero también es importante que haya ciertas excepciones. Es que a uno le causa cierta risa cuando aparecen tantos opinadores en Twitter diciendo que el Estado debería renunciar totalmente a poder dar determinadas licencias en ciertos casos excepcionales, como contempla este decreto. No hay ningún país del mundo, ni España, ni Estados Unidos, por supuesto que no, pero ni Francia ni Italia, donde el Estado no tenga ciertas capacidades para exceptuar en algunos episodios lo que dice la ley general. Es decir, el Estado es el Estado, aun cuando el nuestro no haya funcionado del todo bien, pero pues tampoco es que haya funcionado del todo mal. En todo, yo pienso que esa es una cuestión que los ciudadanos deberían entender. El Estado no tiene por qué renunciar absolutamente a todo, pues para eso existe el Estado, si no, no existiría. Y me parece que en ese sentido hay que entenderlo. Ahora bien, que lo hayan reglamentado mal en muchas ocasiones, esa es otra cosa. Pero no por eso puede uno pretender borrar de un plumazo la actividad estatal.
Muy bien, 7:20 a.m, el análisis del decreto 2362 de 2018, firmado este 24 de diciembre por el ministro Guillermo Botero, que prorroga la suspensión de permisos para el porte de armas de fuego, con un parágrafo que abre alguna excepcionalidad frente al tema. En unos instantes, señoras, señores, vamos a hablar de un ejercicio que ha hecho RCN Radio, la calificación a cada uno de los ministros del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Cómo le fue al gabinete del mandatario? 7:20.